Estamos con Ángel Parra acá en el estudio para conversar sobre las últimas composiciones de Violeta Parra, un disco que tiene su estreno formal el sábado en el Teatro Nescafé de las Artes y que es un proyecto de larga data, ¿no?
Sí, de larga data, de mucha investigación, de muchos años tratando de entender esta figura enorme que es la abuela y que también causa cierto temor, porque también enfrentarla artísticamente, cómo interpretarla, qué hacer con ella, hacerse cargo de su historia. Y nosotros, como mi hermana, hemos tenido carreras extensas en el rock and roll, en el jazz, y ella con su banda Lo Imposible. Entonces es como un momento especial. Yo también pasé, cuando tenía 24 años, por grabar la música instrumental para guitarra. Uh-huh. Nunca he sido un cantante, entonces se juntan hartas cuestiones. Se juntó también con la muerte de mi papá, pero creo que estamos en el camino correcto en el sentido de difundir la música de la Violeta, que es lo más importante. Ese es el pretexto que queremos que se cumpla, que se toque, que se vuelva a poner en las radios. Esa es la idea.
Supongo que este proyecto pasó por muchas etapas de cómo enfrentar musicalmente. ¿Es esto un homenaje? ¿Es esto una reconstrucción? ¿Es esto una reversión? ¿Revisitar? ¿Una mezcla de todo eso? Porque supongo que en algún momento a lo mejor pensaste una aproximación más purista. Uh-huh. Y después fuiste cambiando o fuiste oscilando.
Sí. Mira, la gente lo celebra en general como un disco solemne y como respetuoso a la obra, como un homenaje. Uh-huh. Y eso me agrada a mí, porque eso demuestra como cierta cantidad de estudio en torno a la obra, que me parece bien, porque justamente al momento de sentarse en el estudio, en que no había nada sonando, y yo lo único que hice es, tampoco escribí arreglos complicados, ni me senté como un músico de academia a escribir con arreglos de cuerda y cosas. Uh-huh. Así, yo funcioné un poco como funciona en ese disco Daft Punk, que parte hablando Giorgio Moroder, y que dice que con el click uno puede hacer cualquier cosa. Claro. Aparte de tic, 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 ya pon la cuestión, y empecé como a inventar ciertos caminos, obviamente respetando métricas, letras. Uh-huh. Y cosas que son re complicadas, porque ya me había aprendido bien la estructura de las canciones cuando estuve enfermo del hombro, que esa es otra historia para escribir otro libro.
Y fue como que te tuvo, digamos, en dique seco, retirado.
Me tuvo muy mal,
de
muy deprimido también, porque también cuando uno se opera uno cree que la cuestión ya después se arregla todo, y no, y resulta que viene un año entero de recuperación. Tomar la guitarra era un dolor espantoso.
Como la vida del futbolista también, pensaste que volvías en un par de meses y se alargó y se alargó.
Exactamente, fíjate tú que uno dice, los doctores te dicen, no, esto va a estar perfecto, vamos a cortar acá, como son los doctores. Después operan con la música electrónica, me dice, pero antes de la operación me dice también, oye, yo no sé, depende de cómo estén los tendones, eso sí, cómo vaya a quedar. ¿Qué? Claro, entonces, por suerte yo he tenido una vida de deporte, y pese a todo el carrete y todo eso, me he cuidado lo uh-huh. suficientemente como para que esos tendones pudieran recuperarse. Ahora estoy muy bien, estoy volviendo a practicar mucho, bueno, pero en ese momento me hizo re bien, fíjate, encontrarme con estas canciones y empezar a memorizar las letras, antes que nada. No podía tocar guitarra, entonces solamente las cantaba, las repetía como una prosa, así, y me calmaba mentalmente. Después salía a pasear al perro y no podía hacer muchas cosas más, entonces me acompañaron de una manera bien especial las canciones en ese momento. Y también mi padre, porque esto partió como hace 3 años, me iba como dando ideas. Lo encontraba un poco extraño que yo hiciera esto también, no era algo que a él le quitara el sueño ni que le interesara mucho. Mi papá tampoco era bueno, nunca fue bueno para dar adjetivos calificativos como eres un gran guitarrista o esto, sino que siempre como que apuntaba como a lo que estaba mal, a
lo que había que corregir, que arreglar, digamos.
Sí, como que al comienzo era que no sabía rasquear y que tenía que vender la cueca y que después esto, y así sucesivamente van pasando cosas. Bueno, tuvimos una larga historia de trabajo juntos, yo produje muchos discos de él y todo eso. Y bueno, después, como se acercaba el centenario, como que calzan ciertas ideas en la cabeza de que tienen que ver con el tema polémico del máster, como que no se puede acceder a él, la Fundación Violeta Parra, que lo tiene.
Es, para hacerla corto, es el único disco del catálogo de Violeta Parra que no está en control de la familia, que no se puede reeditar porque lo tiene un dueño particular que lo compró en el 96 como parte de un grupo de discos de la RCA.
Sí.
Y le pertenece,
y también hay unos másteres de Víctor Jara, sabido. Entonces
hay cosas de Yapu, hay muchas bandas,
hay muchas
metidas
cosas,
con estos discos secuestrados, podríamos
decir. Es bien increíble esa historia, porque se podría hacer un reportaje periodístico interesante al respecto, pero pero esta persona no mostraba voluntad de liberar esa música. Y bueno, mi papá, algo que hacía siempre, que hizo en vida, es que él puso en su sitio web todos sus discos disponibles para descargarlo.
Ajá.
Bueno, en fin, entonces todas estas cosas apuntaban como ya, y se acerca el centenario, y qué hacer con la obra de La Violeta. Entonces empecé a escuchar las canciones y empecé a entender ciertos códigos que me empezaron a entretener, y en este momento tan difícil de mi salud también empecé a sentir como una paz interna al acercarme a la figura de mi abuela. Uh-huh. ¿Por qué? Por la profundidad de sus palabras en Cantores que reflexionan, porque habla de la vanidad, de dejar de lado el ego, de tantas cosas profundísimas que me hicieron como calmar ese espíritu que tenía atolondrado por lo que estaba viviendo. Venía saliendo también un poco antes de la salida de Los Tres,
claro.
Mucha intensidad, mucha vida rockera nocturna, declaraciones para allá y para acá, locura y todo eso. Entonces, como que ahora en mis 51 años me siento como en paz conmigo mismo y en paz con haber llegado a grabar este disco con la ayuda de mi hermana y de unos músicos increíbles que grabaron, y con la ayuda de mi papá, por supuesto.
Estamos con Ángel Parra en Zoom Concierto hablando de este disco, las últimas composiciones de Violeta Parra en esta nueva versión que grabaste junto a tu familia, junto a invitados. Es llamativo lo que dijiste, uno en la vida y en la música da muchas cosas por sentadas. Probablemente las últimas composiciones de Violeta Parra, un disco que uno da por sentado porque es un clásico, es un monumento. Pero como hablábamos, uno es un disco que es muy difícil conseguir por este secuestro del original, que aparecen reediciones bien pobres de vez en cuando, digamos. Sí. ¿También sientes que tu versión del disco viene a llenar de alguna forma ese vacío con estas canciones que pareciera que son patrimonio de todos?
Sí.
Pero al fondo no las conocemos tan bien.
No, tenés toda la razón. Yo creo que la gente se siente cercana a esta música, fíjate, y esto tiene que ver también con los riesgos que toma un artista también cuando hace algo, porque en realidad siempre hemos sido así. Yo creo que también en la carrera de Los Tres, si bien estuvimos muy metidos en el mercado y en las discográficas, siempre había un nivel de riesgo alto. Ahora, obviamente que los jefes y los gerentes siempre esperan repetición de fórmulas. Bueno, en ese sentido nuestra abuela nos dio un ejemplo en cuanto al riesgo también, porque ella a temprana edad fue calificada como una persona arriesgada. ¿Por qué? Porque andaba investigando el folclore en el sur de Chile, y resulta que los patrones y los que manejaban el poder decían que ese no era el folclore y que prácticamente estaba loca. Entonces como que me identifiqué con esa manera de ver la vida fuertemente con este disco también, y de hacerme cargo de este repertorio, de memorizarlo como artista. Creo que es importante a la edad que uno tiene ser capaz de cantar las canciones de La Violeta en esa profundidad. Pero lo que dices tú es cierto, o sea, el atreverse también a interpretarlo. Generalmente la gente me decía, pero que es una catedral, que es efectivamente
tan solemne, es como,
muy solemne.
Claro, o se lo pinta así.
Sí,
porque
lo
es un disco trágico también por la muerte de tu abuela, entonces
claro,
tiene ese manto encima. Es raro decir vamos muchas a celebrar cosas, las últimas composiciones.
Sí, eso tienes toda la razón, pero también se atraviesa con la muerte de mi papá,
claro,
y con el cáncer que parte justo en el tiempo en que yo empiezo a pensar en el disco. Entonces, como que digo también, qué bonito para mi padre poder grabar junto con él este disco nuevo y que cante algunas canciones. En un momento había pensado que cantáramos El Rin del Angelito, la Javiera, yo y mi papá. Pero en el momento de hacerlo en el estudio fue muy perturbador, dramático, espantoso, triste. Pero lo intentamos, hay imágenes porque hay un documental, además se está trabajando, que para el próximo año va a salir un documental. Ajá. Que sigue todo el proceso del disco, pero también va al año 60, donde los protagonistas también van a hablar de cómo se grabó el disco y de miles de detalles que tienen que ver con La Violeta, ya más que con mi trabajo. Entonces, estos elementos como sentimentales y potentes, yo creo que es imposible que no le dieran un carácter especial a la música, y que la gente se siente como que, el otro día me decía una persona, yo cuando escucho esto siento que es mío, siento que me pertenece, claro, porque hay algo que está, como dices tú, la gente cree conocer estas canciones, pero al mismo tiempo no tanto. Entonces hay identificación, hay ganas de recordar a los papás que se fueron, a los abuelos, y eso la verdad es que es una coincidencia, no es algo que fue premeditado, es medio espontáneo también.
De alguna forma es el mejor cierre de un círculo doloroso tener este disco.
Sí,
como que toda tu vida te preparó para grabar esto, al final.
Totalmente, fíjate, porque ahora lo entiendo así, porque cuando ya mi papá fallece el 11 de marzo y yo tenía que empezar a mezclar Gracias a la Vida, claro, fue terapéutico en el sentido de que tengo que llegar al tema 10, donde está la cueca de los poetas, donde paso por su voz, y eso también me hace sanar de cierta forma, pero como hermanos también nos dimos cuenta de que cuando éramos pequeños, con mi hermana también, y así como tú también, y tantas personas que están escuchando, se acuerdan de su infancia, de momentos duros, difíciles, en que los papás a lo mejor nunca somos perfectos, cometemos errores, nos separamos, nos curamos, dejamos a los hijos medio sorprendidos a cada rato. Uno con los hermanos, cuando tiene hermanos, digamos, se protege, se une. Y este momento de unión con mi hermana también apunta a lo mismo, a reencontrarnos en la música y hacer de eso la posibilidad de mejorarse la pena de perder una persona muy importante.
Estamos con Ángel Parra en Zoom Concierto. Vamos a escuchar una canción y vamos a seguir con la conversación sobre las últimas composiciones de Violeta Parra, El Advertido, ahora la 88.5, Concierto, solo grandes canciones. Esa guitarra que queda colgando en el final, como hablan de cómo Ángel Parra Orrego, nuestro invitado de hoy, como que llena algunos espacios que estaban libres, si se quiere, dentro del disco original de las últimas composiciones de Violeta Parra, ¿no?
Sí, en esta canción en particular, como que el ritmo me evoca, bueno, por supuesto que todo el mundo... Puede ser que no sepa, pero la Violeta, la influencia de la música mapuche, la música pascuense, la música de Europa. En este caso, el uso del cuatro y el acompañamiento en el disco original de la Violeta, obviamente que te hace sentir un ritmo parecido al sau-sau. Hay unas grabaciones de la Violeta en la Universidad de Chile, porque acaba de salir un libro también muy interesante.
Editado por Marisol García, donde están las entrevistas.
No, ese es uno, pero este se llama Violeta Parra en el Wall Mapu, que es una investigación de un mes y medio que Violeta estuvo viviendo en Lautaro, y en que... se hace un estudio súper profundo que hicieron tres periodistas, entre ellas está la Paula Miranda, de por qué la influencia, cómo influenció el mundo mapuche a la Violeta. Y ahí uno entiende muchas cosas de la letra Gracias a la Vida. Más allá de entender el guillatún, la Violeta entendió muy de cerca qué era nuestra identidad. Y creo que, bueno, en esta canción El Advertido hay como un elemento que tiene que ver con el sau-sau y con la música pascuense, y que yo quise con este slapstick sutil al final, uh-huh, como darle esa misma enfoque. Ahora, en el momento de empezar a poner colores en el disco, fui súper cuidadoso y me llevé a mi casa las pistas y empecé a escuchar detenidamente. Por supuesto que todo lo grabé con la posibilidad de poner tecnología encima, y la verdad es que fui desechando y desechando y quedándome con lo muy esencial. Hay dos canciones en que diría yo que hay algún elemento un poco más del country, del blues, pero no permití que hubieran solos ni cosas de ese tipo. Así
el
que
Kidatún tiene un momento rockero,
tiene un momento rockero leve, sí, sí, es verdad. Y después uno dice, cuando hace los discos, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice esto? Pero sabéis que en este
mejor
disco
terminarlo así como está,
no me pasaba. Fíjate, como que siento que esto es y ahí quedó y todo bien, contento, orgulloso.
Estamos con Ángel Parra en Zoom Concierto. Ahí está el momento más zeppeliniano, sí, si se quiere.
Exactamente, esa fue la idea, sí.
¿Cómo hiciste para trabajar las voces? Porque, por ejemplo, grabar con tu hermana Javiera Parra, quien ya tenía el Árbol de la Vida, este homenaje junto a Los Imposibles. Ella ha cantado muchas veces. Me acordaba yo que el Albertino incluso fue tema central de una teleserie, también de La Fiera, de TVN.
Sí, ¿cómo también estuve escuchando esas cositas para
cómo enfrentar, cómo vamos a grabar el Albertino de nuevo y qué espíritu le vamos a dar a estas interpretaciones? No solo Javiera, sino el resto de los vocalistas invitados.
Claro, yo creo que, como dices tú, los cantantes son los que finalmente tenían la responsabilidad más grande, porque yo, como te decía, como me expuse a aprenderme de memoria las letras, entendí muy bien las intencionalidades de la Violeta en cada frase, en cada estrofa. Entonces me preocupaba mucho de que los cantantes, cuando fueran a la interpretación, que muchas veces no tenía tantas cosas que ahora aparecen en el disco, que son doblaje, tenían que lograr un espíritu que estuviera semejante al que hizo la Violeta. Y eso fue un desafío grande para todos los cantantes. Y creo que en algunos casos, bueno, en el caso de mi hermana, ella se doblegó y se permitió hacer algo que yo creo que nunca había hecho, que es cantar de una forma muy natural, uh-huh, y que se diferencia de todo lo que ella ha hecho antes. Me alegra mucho eso, porque también yo tuve que, o sea, siendo honesto, tuve que convencer a la humanidad un poco de que yo, este disco valía la pena hacerlo, ¿cachai? Porque en un inicio no tuve que convencer a incluso a mi hermana, porque mi hermana tiene su carrera súper exitosa y todo eso. Entonces la invité a la casa y le dije, ¿sabes que esto es súper lindo, vale la pena hacerlo? Y yo me compré un 4 que me costó 80 lucas, me compré un charanguito y intenté este dúo en la casa, uh-huh, y por medio de esas sesiones como que apareció una cuestión. Ella también se dio cuenta de que había algo increíble ahí metido. Entonces es bonito el inicio del proyecto, porque yo no contaba con ella al 100%, sino que no sabía qué iba a pasar. Bueno, se fue entusiasmando, fue creciendo todo esto. Y los otros cantantes, como Manuel García, es un tipo que tiene mucho manejo de la música de la Violeta y que está en Cantores que Reflexionan, con una interpretación que me encanta a mí. Y el caso del Alex en La Mazúrquica, yo siempre lo pensé como una canción para él, pero ese vino también, el vínculo con Alex, gracias a una hija mía que tiene 24 años y que ella me dio la idea de que Alex Banter participara en este disco. Ella lo admira, yo también lo admiro, pero ella se consiguió por Facebook su teléfono y hizo toda la gestión, y Alex se sintió honrado de hacerlo. Yo, claro, me sorprendió.
Porque además de los invitados, si uno mira, Álvaro López, de López y Los Bunkers, sí, Manuel García, tu papá, Javiera, todos tenían una conexión más o menos evidente, pero uno, sí, piensa en Ambanter, que viene del pop, si se quiere, sí, aunque un poco pop con mucho contenido ya en su último disco. Es una sorpresa para algunos, puede ser una revelación escucharlo, sí, hacerse cargo de estas canciones.
Sí, justamente, él mismo ha dicho en una bellísima posteo que puso en Instagram que la llamada le sorprendió mucho, que era subjetivo todo lo que le iba a decir, pero que realmente él no se esperaba, pero como vio de quién venía la invitación, se dio cuenta que tenía que asumir el riesgo de meterse en esto, y con mucho gusto, porque Violeta es como una de sus mentoras, con Gladys Marín y con otros personajes que son importantes en su manera de escribir y todo esto. Entonces para él también fue un desafío, se asustó y lo hizo muy bien. Y después, en el estudio, en forma espontánea, yo le ofrecí, porque como te decía, el Rin del Angelito me tenía perturbado por la tristeza de que mi papá se estaba muriendo, y cantarle a un angelito que se murió, y eso era como mucho. Entonces le pedí que intentara la canción, y eso fue también espontáneo, ocurrió en el estudio, y le dije, y cántala como un niño. Entonces obviamente que la gente que ha escuchado a Alex se sorprende cuando lo escucha, porque es como una una interpretación muy cándida, muy particular.
Hay un fraseo distinto incluso.
Totalmente.
Y con Álvaro López también hay un fraseo distinto.
Álvaro López también es un cantante que tiene mucha influencia de los cantantes callejeros, un penquista 100% y que tiene una fuerza interior importante. Yo quería también simbolizar con eso que hay diferentes colores de voces dentro del disco y que también eso permita como abrirlo a todas las generaciones, a todo tipo de gente, y eso es parte del trabajo que estoy haciendo también, de que la Violeta se pueda pensar en ella de aquí a 1000 años, a 500 años para adelante, y eso también es parte de la intencionalidad de invitar a varias personas a cantar.
Estamos con Ángel Parra en Zoom Concierto hablando de las últimas composiciones de Violeta Parra, que tiene su gran lanzamiento en el Teatro Nescafé de las Artes este sábado. ¿Quiénes son los invitados que ya están confirmados para hacerse cargo del desafío?
Mira, está la banda que se ha podido consolidar en un sonido. También es otro desafío grande cuando uno hace tanto artista que anda por ahí también, los discos que pueden aparecer como prefabricados, como de estudio. Y resulta que una vez que grabamos esto, aparecen las personas correctas. Por ejemplo, está en el contrabajo Federico Favore, que es el bajista de Congreso y que estuvo 10 años cerca de mi papá tocando, lo conoció mucho, viajó con él. Entonces, él le dio un carácter de cariño a su participación que hoy en día se ve reflejado en una interpretación del contrabajo espectacular. Él está en todo el disco. Está Ismael Odó, que también tiene una conexión con el pasado con nosotros, porque por el exilio en Francia y porque su papá era muy amigo de mi papá, Willy Odó, y que en paz descanse, y que también ellos hacían la cimarra cuando chicos, nos contaban, y la Violeta los retaba y los acusaba y todo eso. Entonces, Ismael también es muy cercano. Está Andy Baeza, que es mi baterista, y que también se ha enfrentado con una humildad muy bonita, así como se habla de solemnidad en algunas críticas, en los comentarios que estoy viviendo acerca del disco. También Andy Baeza, que es un baterista que viene del jazz, fíjate que se armó un set con un cajón peruano, un bombo, está tocando unas percusiones que nunca había tocado en su vida, y no sabes cómo me lo agradece la experiencia, porque me decía, yo soy un ignorante, como todos los chilenos, no conocemos a Violeta Parra, gracias por invitarme a esto. Entonces, muy bonito también su llegada. Eduardo del Campo está en los teclados también, que es un hombre que también toca acordeón y que toca con la Javier hace mucho tiempo. Y bueno, los invitados de lujo son Álvaro López, que va a cantar Run Run y por ahí en otras canciones, y Roberto Márquez, que es nuestro gran Roberto Márquez, que yo veo que con mucha justicia se está transformando en ese rockstar gigante, tremendo que tenemos.
Que siempre ha sido.
Pero él es muy cercano también y va a estar ahí con nosotros. Lo he visto colaborando, me lo encontré la otra vez también con Santa Feria, donde yo también toqué con ellos. Y es una persona que está muy ávida al roce, y eso es muy bonito.
Y estuvo el homenaje en el Teatro Colón, en Buenos Aires.
En el Teatro Colón también.
Fue una gran ocasión también de este centenario de Violeta Parra.
Sí, yo creo que mira, todas estas cosas juntas son positivas para la Violeta y son positivas para darnos cuenta del tesoro que tenemos, de que la Violeta no le pertenece a nadie, de que sintámonos orgullosos, de que tratemos de entender de dónde venimos y de que hay futuro para los jóvenes, y la gente quiere entender qué somos los chilenos.
Ángel Parra, un gusto tenerte acá en Zoom Concierto. Tenemos un sorteo en concierto.cl para quedarse con copias de este maravilloso disco, Las Últimas Composiciones de Violeta Parra, Ángel Parra Orrego, su familia, sus invitados en estas nuevas versiones. Y la invitación es para el sábado. ¿Quedan entradas todavía?
Quedan entradas todavía, quedan pocas entradas.
Pero quedan,
así que acérquense, chiquillos, va a ser especial. Vamos a tener una venta también de vinilos adentro, los CDs también seguramente vamos a salir a firmarlo, y van a poder ver un espectáculo bien acabado, que tiene cosas que hemos ido diseñando y que lo hacen merecedor de una ocasión única para ver música chilena.
Una última pregunta. Hace pocos días estuvimos con David Frick, el editor senior de la revista Rolling Stone, que terminó con ustedes también en la casa viendo cómo ensayaban estas canciones. ¿Cómo fue ese encuentro, digamos? Porque yo sé que para él fue un descubrimiento también toda la música chilena que escuchó y que se llevó de vuelta a Estados Unidos.
Muy bonito, muy, muy especial, porque tiene un tipo también de una generación de gente que vivió en los años 60 todo este furor y esta explosión de música que hubo durante esos años. Entonces yo supe que venía de un ensayo de los Jaivas, terminó en la casa de los Parra, y encontré en él una persona muy sensible, muy especial, y creo que creo que han pasado muchas cosas especiales este año, y este encuentro también es algo bien increíble. O sea, hay algo que uno no lo está buscando y que viene solo hacia uno, y eso creo que es merecedor de agradecimiento, de decir gracias a toda la gente por el cariño, y el cariño ahí también estuvo presente, así que nada, muchas gracias.
Que sigan pasando cosas buenas entonces,
que sigan,
este
para
2017
también,
que sí, empezó de forma tan dura también.
Sí, sí, también.
Pero el universo busca su equilibrio, de
sí,
alguna forma.
Sí, busca su equilibrio. El papá está en los sueños y es difícil de repente levantarse de la cama, pero cada día uno está un poquito mejor.
Vamos adelante. Vamos a escuchar Mazúrquica Modérnica, que tiene a Alex Zambanter en un rol nuevo también para él.
Buena.
Lo escuchamos aquí en Zoom Concierto. Gracias, Ángel, por esta conversación.
Gracias a ti.
Refalósicas, revolucionicas.